to the land of sleep, damn I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Bueno, estamos ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados. Rafa Leonisio, ¿qué tal, Rafa?
Buenos días.
Egunon. Tenemos a Emanuel Zubero.
Egunon.
Y a Tomás Arrieta.
Egunon.
Y a los oyentes a través del 688-88-77-88 para que dejen sus comentarios. Bueno, como voy preguntando a todos los que pasan esta semana por aquí, pues lógicamente hay que hablar de los últimos acontecimientos, de lo que tiene que ver con la actualidad. Una actualidad centrada el día de ayer, se cumplían esos 10 años desde que ETA anunciaba ese abandono de la lucha armada, y a partir de ahí, pues todo lo que ha surgido, ¿no? Algunos dimes y diretes políticos que simplemente, bueno, pues se quedan en rifirrafes. Las declaraciones, por ejemplo, que la izquierda abertzale realizaba el pasado día 18 y que servían en buena medida para polarizar toda la discusión alrededor de lo que la propia izquierda abertzale mencionaba, desde Euskal Herria Bildu, Arnaldo Otegi o desde Sortu. Y prácticamente pues ahí hemos estado enredándonos, ¿no? Pero bueno, yo sí que os voy a empezar preguntando vuestra impresión después de estos 10 años, lo sucedido, cómo estamos, cómo lo percibís, cuál es la sensación que tenéis.
Hombre, mejor estamos, ¿no? Yo creo que eso es una obviedad. Es decir, sin espada de Damocles encima de la cabeza, pues siempre se ha ido mejor.
Pues no sé qué decirte, porque ayer Mayor Oreja decía aquello de que ETA nunca ha estado más presente que ahora. O sea, bueno, más fuerte que nunca, decía ayer.
Más fuerte no creo que dijera, ¿no?
No, sí dijo. Sí dijo, no, que es que Mayor Oreja es muy especial para estas cosas.
Bueno, supongo que también hay que interpretar lo que dice y no, pero bueno, yo creo que es una evidencia que estamos mejor que hace 10 años, mejor que hace 20 y mejor que hace 30, ¿no? En relación a esta cuestión. ETA fue un fenómeno que, pues, tuvo su cénit, ¿no? En los años finales de los 70, primeros de los 80, luego pues se fue poco a poco bajando el pistón hasta 2011, cuando ya derrotada logísticamente, pues decide, ¿no? Decide dejar su actividad violenta. Bueno, yo creo que quedan muchas cosas por hacer. Habrá cosas que se han hecho mal, cuestiones de relato que quedan pendientes, bueno, pero que la sociedad vasca está mejor, pues yo creo que es una obviedad que nadie debería discutir, ¿no? Otra cosa es que se han hecho cosas mal, no lo, bueno, pues puede ser, tenía tema de discusión, pero que estamos mejor, yo creo que es muy claro.
Lo que pasa es que la pregunta esa de si estamos mejor o peor me parece una pregunta pues banal, o sea, no creo que es la pregunta que tenemos que hacernos. Sí, sí. O sea, estamos mejor porque una organización terrorista no asesina ni amedrenta, pero la cuestión es por qué estamos mejor. Y estamos mejor exclusivamente porque ETA no existe. O sea, en todo lo demás estamos igual.
Claro, yo me refiero mejor a esa cuestión.
Por eso digo, quiero decir que es que yo estos días cuando se preguntaba otra vez eso, ¿no? Y cuando se dice, no, pero ¿cómo puede haber gente que se queje, no sé qué, si estamos mejor? Yo recordaba una cosa que dijo Iglesias cuando fue liberado tras estar secuestrado por ETA. Y algún periodista, pues con esa profundidad que a veces les caracteriza, le preguntó, pero bueno, y tal, ¿y la comida qué tal? ¿Cómo le daban de comer? Y dijo, el que bien. Dijo, bueno, solo faltaba que entre vascos no se haya buena comida y tal. Dijo, pero claro, pero también esto es como a un crucificado decirle si le ponen crema solar para que no le queme la piel el sol, ¿no? O sea, preguntar a una sociedad crucificada si qué tal está ahora que ETA no existe, pues eso, ETA no existe y por tanto estamos mejor, pero solo por eso. Y eso también nos debe llevar a la reflexión, y sobre todo debe llevar a la reflexión la izquierda abertzale, de qué ha supuesto ETA en esta sociedad. Yo lo decía el otro día. O sea, ninguno de los problemas por los que supuestamente surgió ETA y por los que supuestamente luchó han cambiado. Estamos igual. O sea, estamos tan cerca o tan lejos de ser un Estado vasco, socialista y no sé qué, como estábamos cuando ETA empezó. Entonces, es terrible.
Y en medio,
o sea, es que el balance
ETA
es terrible.
ha creado otros problemas.
Bueno, pero pues, entonces, yo comprendo que haya gente que reaccione. No comprendo a Mayor Oreja, nunca le he comprendido. Nunca le he comprendido a Mayor Oreja. Me parece que es un tipo, bueno, pues no sé, que tiene, yo creo que tiene un cierto problema con su sentido de realidad. Pero yo entiendo que hay gente que se enfade cuando te pregunten para decir, bueno, estamos mejor porque no nos matan, punto, ya está, punto. O sea, sumamos eso y dejémonos ya de más tonterías, ¿no? No más vueltas a esa cuestión.
Sí, estoy de acuerdo. Sí, estamos mejor porque ETA no mata, pero hay muchas cosas que tenemos que resolver y que efectivamente no están resueltas, ¿no? Y no parece que estamos en el camino más adecuado para ir solventando esas cosas pendientes que nos quedan, ¿no? Bueno, la constatación que hacía Imanol es, yo creo que es muy relevante, ¿no? ¿Para qué sirvió ETA? En fin, para nada diferente, nada distinto de sembrar dolor, de falsear también la realidad de lo que son los conflictos sustanciales, relevantes de una sociedad, no lo sé. Yo no tengo mucho más que decir en ese sentido, ¿no? No sé, me parece que a partir de ahí la valoración de las declaraciones que hace Otegi, bueno, pues hay que leerlas un poco entre líneas, hay que atribuirles un significado que va, hay que, quiero decir, bueno, se le atribuye un significado que va más allá de la pura literalidad. Por otra parte, supongo y creo, pienso de verdad que también en muy buena medida se trata por algunos actores políticos y algunos opinadores de evaluar en parte lo que sí dice, ¿no? Es decir, leer lo que no dice, minimizar la relevancia de lo que dice. Yo creo que sí dice algo, bueno, que significa quizá una señal, ¿no? De lentísima progresión en el mundo de la izquierda abertzale, que en absoluto es suficiente, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Creo que con mucha demagogia, creo que con declaraciones muy disonantes, como pues, la de Mayor Oreja y otros, y con poca calma para preguntarnos colectivamente, pues eso, para afrontar esa reflexión que nos falta, ¿no? ¿Qué hizo ETA? ¿Qué significó y cuál es nuestra relación, no con la ETA del pasado, sino con lo que eso supone hoy, ¿no? O sea, ¿qué elementos hoy permanecen en nuestra sociedad que deberíamos realmente revisar, ¿no? Y sobre los que habría que reflexionar en conjunto con altitud de miras, con honestidad, y es posible, o al menos la sensación que yo tengo, no es que estamos en ese contexto.
Yo creo, Tomás, que cuando lo que se dice, ¿no? Que te refieres, supongo, que a las palabras de Otegi.
No solo las de Otegi, sí, pero también las que se dicen en relación con lo que Otegi ha dicho.
Es que, ¿no? cuando lo que se dice hay que leerlo tres veces y tiene interpretaciones discordantes según quien lo interprete, yo creo que vamos mal, ¿no? Digamos que también hay que exigir un poquito de claridad cuando se habla de estas cuestiones, y yo creo que a la izquierda abertzale le queda muchísimo recorrido de reflexión interna hacia ellos mismos y hacia la sociedad, ¿no? Y hacia ellos mismos yo creo que es relevante una cosa que cuenta de los presos, que ayer dijo Eloy Amendía, ¿no? Dijo que, y leo, que es normal que Otegi se preocupe por los presos porque él y su entorno les lanzaron a militar en ETA, ¿no? Yo creo que hay también una reflexión dentro de la gente, de la gente de ETA, que ha cometido crímenes, pero bueno, también que ha sufrido sus, es decir, que bueno, pues ha estado en la cárcel, algunos incluso tanto tiempo que han tirado su vida a la basura, otros han sido torturados, etcétera, y que ellos reflexionen sobre si quien les envió a hacer todo eso también ha sido torturado, también ha pasado tantos años de cárcel o ha tirado su vida a la basura, ¿no? Porque también creo que hay una reflexión sobre, bueno, quién ha mandado al soldado a morir a la guerra, y el general se ha quedado pisando moqueta y sigue pisando moqueta.
Bueno, yo alguna vez he hablado también del cariño, yo que puedo estar equivocado, evidentemente, yo he hablado de que ETA no solamente ha hecho un sufrimiento general a la propia sociedad y ha generado muchas víctimas, también ha generado víctimas internas, ¿eh?
Claro.
El canibalismo de ETA ha sido brutal. Se ha llevado por delante un par de generaciones de chavales vinculados a la izquierda abertzale.
Efectivamente.
Que aún hoy todavía están penando. Algunos murieron y otros están penando, pues en las cárceles todavía, claro.
Y quien les envió a veces pues tiene un estupendo sueldo del Estado español, ¿no? Público.
Yo no sé si les envió este o...
No, pero en general, ¿no? Ya sabemos también...
La propia organización en sí mismo, ¿no? La propia organización en sí mismo es caníbal, vamos. Es absolutamente
en
caníbal.
Relación con lo que dices, ¿no? Recuerdo la famosa película Maisabel, ¿no? Supongo, además, que al recoger ese comentario... Imagino que es fiel a lo que en la realidad se dijo en algún momento, porque cuando uno de los dos etarras, ¿no? Creo que Carrasco, bueno, le preguntan por qué entraste, más bien por qué saliste, ¿no? O sea, por qué decidiste salir. Él dice que, entre otras cosas, cuando conoció a esos que tú llamas generales, ¿no?, y se dio cuenta de la enorme mediocridad de aquellos que les se habían alentado y les habían dado órdenes concretas para hacer todo ese tipo de atrocidades, eran personas no solamente mezquinas, sino mediocres, ¿no? Y eso es una gran desilusión a nivel personal. A mí me llamó la atención. Y es verdad que detrás de toda esa épica que en algún momento se quiso vender como la generosidad de aquellos que iban a la primera línea, pues es una gran mentira, una falsedad, una enorme manipulación, ¿no? Y, bueno, yo creo que eso es así.
Es que eso es justamente lo que falta en las declaraciones, en la pomposa declaración de 18 de octubre leída por Otegi, ¿no? Es como si Leticia Abascal hubiera sido espectadora y sufridora también de esos años de terrorismo, ¿no? Cuando en realidad ha sido, cuando se preguntaban, esto no debió durar tanto y tal, bueno, duró tanto porque Leticia Abascal y desde la política que hacía Leticia Abascal se alentaba, se justificaba y se impulsaba a la gente a seguir asesinando. Entonces, tú no puedes presentarte como un mero espectador, decir, hemos visto que se ha sufrido mucho, no debía haber ocurrido, ¿no? O sea, tienes que asumir pues cosas tan evidentes como las que estáis comentando, de que ha habido mucha gente que en ese discurso victimista, en ese discurso tremendista de que la única salida que había era la salida terrorista, ha habido gente que se lo ha creído. Yo he utilizado muchas veces, y que es duro, que en Euskadi se ha practicado la pedofilia política. Ha habido abusadores de menores, políticamente hablando. Ha sido así, en nuestra universidad ha ocurrido.
Claro,
ha sido así. Entonces tienen que asumir eso, como tienen que asumir que durante más de un año, mientras había personas secuestradas y gente con toda su buena voluntad y con toda su legitimidad salía a la calle los lunes para decir que tenían que estar liberadas, la izquierda Abertzale llamaba a vecinas a enfrentarse a vecinos a un metro de distancia, cara a cara, llamándoles asesinos y torturadores. O sea, eso tienen que asumirlo. Y hasta que no lo asuman, pues la declaración del 18 de octubre es de una pomposidad vacía. O sea, al final yo creo que Otegi se preocupó más por ver cómo el tiro de cámara les veía bajar las escaleras y si se ponía corbata o no corbata, chaqueta o no chaqueta, que lo que iba a decir. Y eso tienen que hacérselo mirar. Desde dentro, sin duda, que es un paso desde dentro para ese mundo, pero claro, es que desde fuera es tan vacío ese discurso y esa solemnidad impostada que sobre todo eso, que tienen que hacer su propia, o sea, tienen que dejar de hablar para los demás, tienen que hablar para sí mismos desde su propia historia. Y su historia es una historia que es una historia terrible, también para ellos muchas veces lo ha sido, pero sobre todo para la sociedad vasca. Tienen que asumir su responsabilidad, que no la están asumiendo. Es más, yo creo que no la van a asumir.
Lo que dice Manuel, le dicen, esto duró demasiado tiempo, tampoco se dice hasta cuándo, ¿no? ¿Dónde partimos? ¿No? Que si te preguntan a ti dirías, pues desde el año 68. Sí. Pues claro, dice, no, esto ha durado demasiado tiempo. Vale, dime cuántas, a partir de qué fecha estaba mal, pero antes estaba bien matar a la gente, ¿no? Dime la fecha. Y luego, claro, está eso que dices tú, ¿no? La explicación que Antonio Rivera el otro día decía en un artículo, la explicación meteorológica, ¿no? Es decir, bueno, pues esto ha ocurrido, como que ha ocurrido, como si fuera eso, como si fuera el tiempo, ¿no? Como si llueve, ¿no? Ha ocurrido porque tú lo has alentado en parte y lo has practicado, ¿no? Con lo cual yo creo que la exigencia que se debe hacer es mayor, ¿no? Y luego está lo de enmarcarlo en todo en la guerra interminable, ¿no? Es decir, bueno, esto no debería haber ocurrido, porque, claro, me estoy refiriendo a esta guerra que empezó supuestamente en 1833 y que toda generación de vascos ha conocido tomar las armas, etcétera, y esto no debería, bueno, vamos a ver. Si quieres rechazar a ETA, dilo claramente, ¿no? No habla de esto, ¿no? El contexto, ¿no? Bueno, vamos a rechazar a ETA con todas las palabras, para que no queden equívocos lo que yo decía antes, ¿no? Es decir, bueno, que no, para que haga falta leer tres veces la declaración para poder opinar, porque a veces los circunloquios son terribles.
Sí, hombre, a ver, también puede haber un componente, evidentemente, y lo ha habido, táctico en la presentación institucional. Yo sí creo que la izquierda derecha le va cambiando, pero es un trasatlántico a que uno no va a pedir la velocidad de ciaboga de una trenera, eso está claro.
Bueno, porque es que lo decía en las declaraciones que se han filtrado, que no sé por cómo se han filtrado tampoco, porque bueno, pero bueno, se está poniendo mucho el foco en que decía lo de presupuestos por presos, que es muy cutre, pero a mí todavía me ha parecido peor la idea de que hemos vuelto a ponernos en el centro. Pero realmente ese tacticismo, por favor,
eso es lo que mencionaba yo,
es terrible.
Es el tacticismo de decir cómo polarizamos o cómo centramos el foco en esta jornada de esto, pues siendo los protagonistas. Esa es la parte que yo creo que también a mí me ha dejado más de sazón, ¿no? Dices, hombre, comentaba precisamente alguno de los miembros de la izquierda del Chávez, decía, es que os habéis convertido en absolutos protagonistas de estas jornadas, ¿no? Y claro, y no es decir muy a mi pesar, no, es decir, me he convertido en protagonista porque he querido ser el protagonista.
Sí, yo volviendo un poco atrás, me parece que uno de los aspectos que se han destacado, que ha destacado Imanol antes, es un elemento sobre el que habría que reflexionar, vamos, a mí me parece relevante o muy relevante, ¿no? Que es entre lo que se dice, lo que no se dice, entre los niveles de lenguaje, entre lo explícito, lo implícito, etcétera. Sí es verdad, y yo también percibo eso, que hay una intención de ir desligando progresivamente lo que está claramente ligado o conectado, ¿no? Es decir, de ir desligando el movimiento político de la izquierda abertzale de la historia de ETA, ¿no? Claro, porque es verdad que si alguien, eso, situarse desde fuera y decir nunca se debió causar ese dolor a las víctimas, pues la conclusión lógica, según las reglas del lenguaje, es nunca jamás se debió empezar a matar, ¿no? Claro. Luego, por tanto, es
algo... Ya, Tomás, pero...
Luego, por tanto, pero, ETA, luego, pero, ETA no tenía sentido.
Sí,
no,
pero también te está diciendo, pero, no, es que la culpa es en parte es de Franco y nos obligaron.
No sé. Bueno, sí, de Franco sí, no sé.
Es pero, que ese,
no,
es, la, no es, ese eso, es el relato.
Pero no es eso lo que yo quiero decir. O sea, no estoy diciendo que cuando Otegi dice eso está realmente asumiendo que nunca debió existir ETA, sino preparando el terreno. No sé si el razonamiento es excesivamente complejo. Sino preparando el terreno para que se asuma que la izquierda, abertzale y ETA son dos cosas distintas. Y que cuando alguien dice esto, nosotros debimos trabajar antes, por acabar antes con este fenómeno, que tú hacías una pregunta muy relevante, ¿hasta cuándo estuvo bien y a partir de cuándo estuvo mal? No es tanto hasta cuándo estuvo bien, hasta cuándo nosotros, digamos, o en qué momento debimos definir una postura de oposición a lo que ETA había decidido, pero por su cuenta, ¿no? Claro, ahí el elemento que queda oscurecido es el que pone de manifiesto Imanol. Es decir, ETA ha existido y ha persistido porque la izquierda abertzale la ha alentado, ¿eh? Claro. Es decir, porque la ha creado, la ha alentado y la ha sustentado. Claro, reconocer eso es un paso muy complicado, muy difícil en un movimiento que tiene pues diferentes grados de adhesión, diferentes círculos de personas que lo, ¿no?, que lo mantienen, que lo apoyan, ¿no? Habrá militantes de la izquierda abertzale que digan, yo nunca maté, no me siento responsable de que otros mataran. Esa reflexión, sí. Y no solo ellos, porque en el siguiente círculo estamos más con otras responsabilidades, las responsabilidades de la complicidad, la responsabilidad del silencio, de mirar para otra parte, de no haber tenido el coraje y la valentía. Es decir, ese análisis que nos implica a todos, pero que en el centro de ese círculo, de esa imagen de círculos concéntricos, hay quienes realmente daban órdenes, realmente generaron el movimiento de ETA. No es un reto sencillo, es un reto difícil también en términos personales, ¿no? Si yo me lo planteo, a mí me cuesta reconocer que soy responsable en parte de lo que pasó, porque no alcé mi voz contra lo que pasó de manera activa, ¿eh? Una cosa, por ejemplo, que para Imanol no es así. Quiero decir, perdona que hable de ti, pero está comprometido, se comprometió activamente con una organización, pero otros muchos no. Pues me cuesta asumir. No sé si se entiende lo que quiero decir.
Sí, es difícil el reconocimiento de...
No, claro, todo es, y es difícil, claro, reconocer porque... para alguien que ha estado en la cárcel 20 años que ha tirado su vida a la basura. Sí. Es muy difícil. O sea, es decir, tiene que, digamos, hacerse la reflexión de creer que por lo menos ha servido para algo. Claro, es muy difícil reconocer que no has conseguido nada y que tu vida, que solo tienes una, pues has tirado toda tu juventud.
Rafa, y reconocer que los generales... y los capitanes y los comandantes y la tropa que alienta a los generales son responsables, claro, de lo que
ahí está, pero es
hizo.
Que tienen que dar ese paso valiente.
A título colectivo y también a título individual. Claro. Ese no es un paso sencillo, ¿no? Es un paso complicado que debería hacerse y que hasta que no se haga, creo que no habremos curado nuestras heridas.
Bueno, pues hay algunos muchísimos comentarios de los oyentes. Algunos dicen que fue y es la X en ETA. quién fue y qué fue la XZ. Luego dice, ¿podríais citar algún nombre de esos que decís que mandaron a esos chicos matar y ahora están cobrando un sueldo público? No sé. Bien, esto se ha mencionado aquí, pero bueno, esto es, digamos que lo dejamos en la historia, ¿no?
Bueno, no, sí. Es muy, muy evidente, ¿no?
Las instituciones que en su momento fue miembro activo de ETA, ¿no?
Urrutikoetxea, por ejemplo.
Por ejemplo, sí.
Urrutikoetxea fue uno de ellos, sí.
Yo creo que Urrutikoetxea ha pasado por la cárcel, pero otros ni eso.
Sí, sí. Bueno, creo que manosear el tema de ETA no nos conviene a esta sociedad. No digo que no haya que haya que pasar páginas sin más, pero las cosas no están lo suficientemente reposadas como para superarlas con éxito, dice un oyente. Creo que los pasos que ha dado la izquierda Berchales son los que necesitamos para avanzar. Todos hemos sufrido mucho, algunos más que otros, ciertamente, pero hoy veo que la cantidad de ocasiones en las que salimos como sociedad a la calle en el pasado para decir a ETA que la política es la solución a los problemas políticos cada día es menos cierto. También dice, y hace tiempo que pienso que estas cosas hay que hacerlas en silencio. Ayer hablé con una persona de la izquierda Berchale y me decía que pronto perdonar a Fraga, pero cuánto cuesta aceptar a Otegi, ¿no? Alguna razón tenía también. Dice, también digo, me dijo igual, si no hubieran sido por estos, hoy tendría una central nuclear en Lemoniz y otra en Deva. Bueno. Algún oyente que se queja también de que es un día monográfico con ETA, dice, y aquí hay temas también gravísimos como la luz, el colegio de los hijos, comprar alimentos, dice, ¿les interesa el aniversario monográfico actual? Bueno, pues eso es lo que preguntan. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
Dedicarte, por fin, a lo que siempre has querido. Proveedores, maquinaria, buscar clientes, sacar adelante ese proyecto. Diseño, presupuestos, presentaciones, ponerte a prueba. Entrenamiento, sufrir más entrenamientos. Porque los sueños pueden ser agotadores. Suite Deluxe, donde descansan tus sueños.
Gertu ezagutzen alduzu, Bilboko tokiko merkataritzaren aplikazioa da. Deskargatu Gertu Google Playtik eta hurbilen dituzun denden eskaintza promozio eta ekitaldiez gozatu. Klik bakarrean, zure denda gogokoenak momentuko eskaintza eta aukera desberdinak ezagutuko dituzu. Deskargatu Gertu aplikazioa, hemengo merkataritzan erosi, Bilbao dendaken erosi.
En Carnicería Tino llevan desde 1967 ofreciendo una carne fresca y de calidad, con productos artesanos Euskolabel, procedentes de los baserritarras locales, y además se preocupan por tu salud, cocinando al vacío sin grasas ni azúcares añadidos. Carnicería Tino, realiza pedidos a domicilio, acércate a Fica 60 Santuchu, teléfonos 627-464-139 y no te arrepentirás. Carnicería Tino.
En Residencias Orpea sabemos que cada mayor es diferente y necesita unos cuidados concretos. Por eso en Orpea contamos con unidades especializadas, menús adaptados de elaboración propia, terapias y programas específicos para mantener sus capacidades. Visítanos en Orpea Bilbao, calle Zabalbide número 110 y en orpea.es.
Café Subialde, un buen lugar para reponer fuerzas en tu jornada laboral. Gran variedad de tortillas, menú del día, platos combinados, bocadillos calientes, hamburguesas, todo preparado con mimo. Un excelente servicio y un precio ajustado. Café Subialde, en el Puente de Deusto, número 3. Una parada obligatoria para recuperar energías.
Eguneroko gozaria familian. Bizkaian badira etxe bat nahi duten aurrasko. Beren etxean hartuko dituzten pertsonak eta familiak behar ditugu. Izan zaitez harrera familia eta bizitza historia berria eraiki. Dei ezaguzu, 944-770-7737. Bizkaiko Foru Aldundia.
El 24 de octubre vuelve Kai Jai, el día del puerto de Bilbao.
Desde las 10:30 de la mañana en la terminal de cruceros de Guecho, empápate de diversión, talleres, teatro, juegos...
¡Te esperamos!
Parking gratis y lanzadera desde el Puente Colgante y Metro Neguri.
Fundación Puerto y Ría de Bilbao.
Cabú, en Arte Calle 31 Casco Viejo, la tienda más chula y ecológica para todo lo relacionado con el embarazo y la crianza. Disfruta de la nueva temporada en Cabú. Abrigos de porteo, juguetes ecológicos y apúntate a los talleres. Síguenos en Instagram, Facebook y cabobilbao.com.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos y seguimos en tiempo de tertulia. Sí, es cierto que hay otros temas, ¿eh? Creo que hay otros temas en la actualidad del día, aunque yo es que esta mañana, justo cuando me encontraba con Imanol aquí antes de entrar en el programa, yo lo que me desesperaba era porque ayer vi una encuesta así, de estas decorativas en la televisión, y espero que no sea representativa, donde jóvenes no sabían ni quién era Miguel Ángel Blanco, no sabían apenas quién era ETA. Es una circunstancia que se da, universitarios, jóvenes universitarios.
Sí, había estudios de esos, yo creo. Dices, que es cierto, dices, ¿no?
Pues, es cierto. Pues igual, no, igual tengo que hacerle caso a Imanol y no darle tanta importancia como se la di yo ayer, que me marché ofuscado y desesperado después de verlo.
Igual deberíais contarnos por qué tú le das importancia y por qué Imanol no, a los que yo no tengo.
Pues no sé, no porque igual es. Pues yo, porque es una época, porque es una época bien. Que he vivido con mucha intensidad. Y creo que además es, no sé si el conocimiento para la no repetición, muchas veces se suele decir eso, creo que tampoco es cierto, pero bueno.
Claro, pues nosotros decimos que, no, que sabemos mucho del franquismo, pero quién fue Salvador Puig Antich.
Sí,
claro, ¿quién sabe?
Epidérmicamente.
¿Quién fue Puig Antich?
Epidérmicamente, sí.
Ya.
Y mucha gente no sabe. Pues fue, además, fue ejecutado.
Por Garrote Vil.
Ejecutado por Garrote Vil, por Franco. Sí.
El que no sabe, yo creo que es porque no quiere saber. Es decir, yo creo que. Si hay algo, digamos, hay mucha información sobre ETA, hay muchos libros, hay mucho artículo, hay mucho documental, hay mucha película, con lo cual, el que quiera leer la página puede leerla, ¿no? Sí, pero no podemos obligar a la gente a que la lea. Con lo cual,
¿y qué sabemos de lo que está pasando en el Mediterráneo? O sea, es que de verdad, yo a veces, a mí, estas preguntas que se hace la gente joven, y de no sé qué, no sé cuántos, y pasa no sé qué, y se sabe y no se sabe... Digo, pues, no sé, pues saben lo que quieren saber, como dice Rafael. Y si no quieren saber, pues ya sabrán cuando les haga falta.
Pregúntales quién fue Adolfo Suárez, por ejemplo, sí. O incluso Felipe González. Pues el tiempo pasa y nos hacemos mayores todos, sí. ¿No?
Felipe González está en el candelabro que decía aquella. Sí, ¿no?
Hemos mitificado el tema de lo de la memoria y eso de que una sociedad que no recuerda, está como a repetir, que es mentira.
Yo mismo he reconocido que eso es verdad.
A veces repetimos más por recordar que por olvidar. Sí. O sea, que también pasa eso, pasó mucho en la historia.
Sí. Repetimos mucho, sí, pero para eso. Es para que no se nos olvide a nosotros mismos.
Pero no queda como la última cosa, que no lo sé, es una... de que, por tanto, no hay aprendizaje asociado a lo que pasó.
No sé. Yo siempre recuerdo Primo Levi, superviviente de Auschwitz, testigo esencial con su trilogía de Auschwitz. Él decía que, seguramente, sus hijos no leyeron sus libros y que él dejó de ir a institutos a hablar del Holocausto, pero cuando iba le decían, bueno, ¿y por qué no hablas de eso y no hablas de Vietnam? ¿Qué está pasando ahora, no? O sea, a ver, no sé. Cada una y cada uno recordaremos como recordaremos. Las sociedades no tienen memoria. No tienen memoria más que la memoria oficial, que es una memoria sesgada y de parte, y ya está, no sé.
Bueno, pues no voy a quedarme con eso.
Pues a lo mejor si estabas equivocado, ¿eh?
No, ya te lo he dicho. Ya te lo he dicho.
No,
lo que importa es también construir una cierta ética y una moral donde se quede claro que matar a la gente por tener ideas políticas contrarias está mal, ¿no? Eso es muy básico y se puede enseñar.
Yo sí creo que el trabajo, y no vale, esa preocupación, esa ofuscación que me llegó ayer, pues porque me llamó mucho la atención, aunque no tengo más que preguntar en mi casa, que puede ocurrir exactamente lo mismo, o sea, la respuesta hubiese sido parecida, pero sí que creo que la labor es la deslegitimación de la violencia, que eso tiene que ser absolutamente permanente, sea ahora, sea luego, sea después, sí. Y no porque esté tan medio, ni nada parecido. Ahí tiene que haber una deslegitimación absoluta de la violencia.
De todo tipo de violencia.
En todos los ámbitos. La violencia en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Y ese es uno de los retos que tienen todas las sociedades, porque por desgracia, creo que somos unas sociedades que en parte tienen muy interiorizada la violencia.
Además, lo que ha dicho Manuel, esto no te garantiza que no se vuelva a repetir, o sea, porque siempre hay 200 colgados que la ejercen, que la pueden ejercer, ¿no? Con lo cual, o sea, machacando la memoria no te garantiza que no se pueda repetir. O sea, que por ahí tampoco hay que preocuparse en ese sentido.
Mira, yo ayer sacaba un tema, lo saqué a última hora también, porque es cierto que pasan otras cosas alrededor, y a mí hubo una que, bueno, en cierta medida me dejó muy, muy satisfecho, voy a decirlo. Sí, muy satisfecho. Un cambio en un decreto en la ley de extranjería, por ejemplo, que va a permitir que los menores ahora tutelados, por ejemplo, cuando cumplan 18 años, tengan acceso, bueno, pues a papeles para una residencia o incluso para trabajar. Bueno, es corregir una anomalía, porque la anomalía española era evidente en ese terreno. Se estaba reclamando desde hacía muchísimo tiempo y era incomprensible, ¿no?, que tuviera gente a la que estabas, en la que estabas invirtiendo, porque estabas invirtiendo dinero, y a la que de repente a los 18 años, a la vete debajo del puente y pasas a ser un migrante irregular que tendrá que buscarse la vida como pueda. Esa es la parte también. Yo me he quedado, y es curioso porque es que es una noticia que ha pasado prácticamente desapercibida y creo que tiene una relevancia muy importante, ¿no? Y no solamente para las 15.000 personas o 15.000 chavales tutelados o exutelados que están en esa situación.
En mi opinión tiene una gran relevancia. Yo estoy completamente de acuerdo contigo en el análisis, ¿no? Era algo que carecía de toda lógica. Si es que toda esta historia de, en fin, cómo afrontamos los fenómenos de las migraciones y tiene alguna lógica, ¿no? Que no, pero bueno, carecía de toda lógica que alguien al cumplir los 18 años de edad, al convertirse legalmente en un mayor de edad, pues al minuto siguiente pasar a ser, pues eso, un ilegal, un indocumentado, cuando en 10 minutos antes había estado al cargo de una institución pública, como menor de edad, como MENA. Bueno, y eso además no solamente es una incongruencia y no solamente es una, insisto, carece de toda lógica, sino generaba problemas asistenciales muy relevantes, ¿no? Es decir, ¿qué hacemos con los chavales y chavalas que son expulsados de los hogares en los que viven a los 18 años y no hay ninguna alternativa para ellos, ¿no? Pues que eso se haya corregido, que eso se intente evitar, pues me parece una decisión acertada y me llama también un poco la atención, como tú decías, que no es una de las noticias que ha tenido eco, ¿no? Quizá porque sus destinatarios no importan a nadie, porque cuantitativamente son pocos y porque no alcanzamos a veces a comprender la importancia cualitativa de ese tipo de cosas, ¿no? Yo quisiera creer que ahí hay un germen para poco a poco interiorizar la idea de que tenemos que afrontar esta historia de la emigración, no solo por razones prácticas, ¿no? Lo que está pasando a nuestros colegas británicos y, en fin, a esa que nos acabará pasando a todos, ¿no? Sino por otras razones de otro tipo o por una combinatoria de razones de diversa naturaleza que hacen que nuestra actitud como estados frente al fenómeno de la migración sea uno de los grandes, bueno, una de nuestras grandes quiebras, creo yo, a todo nivel.
Sí, porque además, efectivamente, un día antes de cumplir 18 años y un día después, pues la vulnerabilidad en la que se encuentra es la misma, básicamente, ¿no? Sin redes familiares, sin redes sociales, sin capital económico. En todo caso, si alguien, cuando cumple 18 años, alguien que ha migrado, pues se encuentra efectivamente como que tiene ya pues, redes de acogida, pues no le va a hacer falta que haya más apoyo, más tutela, ¿no? Pero la vulnerabilidad era evidente, ¿no? Y por tanto, efectivamente, o sea, no tenía ningún sentido ni político, ni de gestión, ni ético, ni social, el decir, pues ahora ya, como tienes 18 años, parece como que tu vida ya se ha transformado, ¿no? Tu vida sigue estando igual. Entonces, bueno, pues en esas condiciones yo creo que efectivamente hay una responsabilidad de la sociedad y yo también creo que es muy importante que aunque sea de una manera, bueno, y también esto demuestra que seguramente hay mucha demanda social de las organizaciones que trabajan en los temas de migración.
Porque había un enorme agujero.
Pero seguramente no hay una demanda mayoritaria de la sociedad española en ese sentido, y aquí yo sí creo que las instituciones se han puesto, entre comillas, por delante, o al menos al lado de la sociedad que reivindica esto. No creo que es importante. Y esto también nos indica lo importante que es la política cuando se ejerce en este sentido.
Sí, es una medida que crea coherencia, ¿no? Lo que no era antes, no había coherencia. Es decir, lo coherente es lo que hay ahora, o lo coherente habría sido no acoger a los menores y expulsarlos, ¿no? Pero eso de acoger al menor y luego dejarlo tirar en la calle con 18, pues no es coherente, ¿no? Bueno, el tema es, bueno, lo que ha dicho Manuel también, bueno, que la sociedad española, a ver lo que opina de esto, no lo sé, y si es necesario o no, pues crear un debate sobre el acogimiento de menores, etcétera. Bueno, pues es un tema espinoso, realmente espinoso, y aunque sea cuantitativamente sea pequeño, pues yo creo que merece un cierto debate. Y con esto también, pues quizá pueda atajarse en parte de delincuencia, ¿no? O sea, quizá sea una medida que permita, bueno, pues que algunos menores al quedarse en la calle a veces no tenían, o sea, cuando cumplían 18 y quedarse en la calle no tenían quizá más remedio que delinquir, pues quizá ahora no sea así, ¿no? Y tenga un efecto positivo esta medida.
Bueno, yo no sé si tienen o no, pero yo me imagino que cualquier hijo de una familia ahora mismo, si lo echamos a la calle con 18 años y le dejamos que viva en un ambiente en la calle donde no hay influencia familiar, no hay nadie que esté encima y solamente sean los iguales los que te estén presionando y el contexto...
Sí, sí, ahí no sobrevive nadie, ¿no?
Pues ya me contarás tú a mí, seas de un país, seas de otro. O sea,
claro, claro.
Nuestros propios hijos en una situación de esas características tendrían el mismo comportamiento que tienen estos
sí,
chavales.
Sí, 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 hijos, sí,
nuestros primos, nuestros cuñados...
No, no, cualquiera.
Sí, no, no es una cuestión, no es una cuestión de origen, ¿no? Y por eso digo que quizás pues pueda atajar ese problema.
Sí, sí.
O parte de ese problema, ¿no?
Porque yo repito, yo ayer contaba un caso, que es que los conozco, de chavales que están en centros de formación trabajando y que venían de dormir debajo del puente Recalde. O sea, ya me contarás tú si nuestros hijos también son capaces de hacer ese esfuerzo. ¿Eh? Estar durmiendo en la calle,
claro,
en la calle, también, y luego al día siguiente, como puedes, ir a tu centro a seguir formándote para algo que no sabes si te va a tener resultado, porque igual resulta que te mandan luego a la calle.
Claro, pero darles papeles también es solo eso... O algo más, porque claro, también pues también puedes dormir debajo un puente con papeles,
a ver,
¿no?
Pero bueno, son derechos de residencia y de trabajo, que eso es una porque van a poder trabajar desde los 16 años, por ejemplo, claro. ¿No? Ellos van a poder trabajar desde los 16 por lo menos para sacarse la vida como pueden.
Es claro. Que a veces...
algo sacarán, vamos.
Claro, es que a veces,
¿no? Y entras al circuito de las redes sociales, de las ayudas.
Pensamos, o en fin, o la gente piensa, ¿no? Que esto de los papeles es una especie de cosa taumatúrgica, que dice que el papel transforma. No, el papel es la premisa indispensable y necesaria para llevar una existencia autónoma. ¿El papel garantiza eso? No, pero sin el papel
condición
no
necesaria.
Hay ninguna posibilidad. Claro, es condición no suficiente,
pero
condición necesaria. Y se entiende muy bien que alguien quiera papeles, que es su certificado de existencia civil,
es lo que planteaba,
no biológica, ¿no? Entonces, joder, claro.
Es lo que planteaba Hannah Arendt después de la Segunda Guerra Mundial, cuando decía que... al final es acceder al... Y ella hablaba del tema de los desplazados y las desplazadas. El tener derecho a tener derechos. Entonces es lo que te facilita el empezar a tener derechos. Y yo creo que eso es muy importante.
Fíjate la experiencia de Arendt, de Hannah Arendt y otros judíos exiliados en Francia que efectivamente pierden su estatus de personas, ¿no? Es verdad que eso hace reflexionar de qué derechos humanos hablamos, de qué derechos básicos hablamos, si no tengo existencia... como tal, ¿no? Si no existo, si no soy un referente desde el punto de vista jurídico, digamos.
Sí, sí, legal, sí,
¿no?
Sí.
Claro,
es como que, un animal, vamos.
Claro, es que eso... y a veces, pues yo creo que se nos olvida que ahí hay un reto por rescatar la dignidad de los seres humanos que, bueno, yo creo que justificaría que estuviésemos... No, no solo hay otras cosas que tú has dicho, hay otras cosas además de esto, ¿no? Se justificaría, creo, que dedicáramos mucho tiempo y muchos recursos a pensar eso. Ese es uno de los... Yo creo que ese es uno de los grandes...
Pues fíjate,
retos.
Dentro de las cosas, y esta mañana yo también subrayaba otra, que últimamente a todos se nos llena la boca con el cambio climático, por ejemplo, ¿no? Porque sabemos que ahora mismo tenemos un reto como planeta, ¿no? Para intentar revertir una situación que se está complicando. Que, por cierto, en el continente africano es terrible, porque allí se calcula que 118 millones de personas pueden verse, bueno, convertidas en migrantes climáticos porque las zonas en las que están es que ya no dan de sí. O sea, es una... con las sequías o las inundaciones, ¿no? Claro, te encuentras en un mundo así, donde la gente está forzada a salir de sus lugares, ¿vale? Resulta que nosotros tenemos compromisos y nuestros gobiernos nos dicen que firman acuerdos como el de París, en Glasgow firmarán lo que les dé la gana también... Resulta que analizas, hay un informe ahora mismo, acaba de salir un informe ayer, salió un informe, en el que la mayoría del G20, bueno, la mayoría de los gobiernos siguen apostando por los combustibles fósiles hasta una medida desorbitada. Tanto que están incluso apostando y metiendo más dinero del que metían antes de la pandemia, por poner un ejemplo. Y dices, bueno, estupendo.
Pero la noticia que he escuchado yo esta mañana cuando me he levantado y he puesto la radio, prontito era que la Federación de... bueno, no sé, comerciantes o intermediarios comerciales o lo que sea, advertían de que en las próximas Navidades y el Black Friday pues puede haber problemas de suministro porque se han encarecido mucho. Pues a la mierda el Black Friday, con perdón.
Sí, hombre.
O sea, a la mierda el Black Friday. O sea, y a la mierda la Navidad.
Podría ser una oportunidad.
Perdón, de verdad, o sea,
la Navidad no.
Sí,
el consumismo navideño desaforado. ¿No, Emanuel?
No, es verdad, o sea, somos sociedades que, es verdad que la política no está a la altura, pero tampoco nosotras estamos a la altura de la ciudadanía, ¿eh? Yo creo que no estamos suficientemente a la altura. de media. Ya sé que luego siempre hay algún oyente que con razón dice toda la responsabilidad cae sobre nosotros. Bueno, pues no, sobre él concretamente no. Sobre el que va a decir eso no, sobre él no, a él le salvamos. Pero sobre mí sí. Que no estamos a la altura, o sea.
No, ni de lejos, ni de lejos. No, a ver, pero por ejemplo, yo es que aquí había un encendido de debate, algunos que decían, pues fíjate, es verdad que voy a poner ese entrecomillado, gracias a una actuación como la de ETA, pues no se puso la central nuclear en Lemoniz. Vale, bien, seguimos con ese debate. Ahora tenemos un debate energético fundamental. En Francia hay 50 centrales nucleares y no hubo ni ETA ni nada parecido, ¿no? Pero bueno, dices, ya, pero nosotros como sociedad decrecemos en nuestro consumismo, por ejemplo,
o estamos echando mano de las centrales nucleares
de los otros.
Ya,
claro, es que dices, cuidado, es que nosotros aquí en Euskadi precisamente es que no somos generadores de energía.
Además de que
no somos, la tenemos que importar toda. Y toda la energía.
Con carácter previo, creo yo, y en mi opinión es así, que el hecho de que otros, ETA o cualquiera, solucionara un problema que tenemos a su modo, a su manera, es extraordinariamente negativo. Es decir, creo que eso no justifica nada. El debate sobre si necesitamos o no energías, qué tipo de energías, tal, es debate nuestro, es un debate civil, es un debate de las personas que componemos.
Bueno, voy a hacer un paréntesis y continuamos.
Egunon Vizcaya.
Tener sueños es bueno y sacarlos adelante puede ser agotador. Sweet Deluxe, porque es importante descansar hasta de los propios sueños.
En Óptica Lázaro queremos celebrar San Fausto durante todo el mes de octubre con ofertas como esta. Si en tu día a día solo necesitas gafas de cerca o de lejos, toma nota, 2x1 colores combinables por solo 99 euros. Octubre, mes especial en Óptica Lázaro, en Madrid 8, Basauri. Miramos por tu vista, miramos por ti.
Si tienes que hacer malabares para compaginar la vida personal, familiar y laboral,
concilia.
El espacio web dirigido a personas trabajadoras y empresas para ayudar a lograr una conciliación corresponsable que beneficia a todas las partes.
euskadi.eus/concilia. Igualdad, justicia y políticas sociales. Gobierno Vasco. Euskadi. Bien común.
Arteaberri Obras, rehabilitación integral de edificios, impermeabilización y reparación de fachadas, cubiertas, tejados y de interiores. Sello de confianza 2021 y certificado ISO 9001. Arteaberri Obras ofrece hasta 10 años de garantía. Informes en el 94-463-2909 y en arteaberri.net.
Ercot Security le ofrece los bombines anti-bumping y los escudos reforzados más seguros para las cerraduras de su vivienda, trastero o empresa. Visítenos en Lendakari Aguirre 38 de Bilbao o en ercotsecurity.es. Ercot Security. Convierta su vivienda, trastero o empresa en una fortaleza, porque su tranquilidad es lo que más nos importa.
Alquitoldo, especialistas en la instalación de toldos para tu hogar o negocio. Pérgolas en espacios abiertos, carpas, motorización de toldos, cubrepiscinas, lonas para camiones, servicio profesional para hostelería, comercios, eventos. Alquitoldo, en Luis Power 14 de Deusto. Servicio para toda Vizcaya. 609-412-206.
Están escuchando Egunon Vizcaya. En Radio Popular, Herri Ratia.
Bueno, estamos casi ya en la despedida. Dice, Manuel, hay que poner un tema bonito. Y Manuel, te voy a poner a ti que pongas el tema bonito.
Eso es tarea de moderador, ¿eh?
Ah, bueno, vale. Bueno, pues lo asumiré para el próximo día.
¿Has visto qué rapidez? ¿Cómo has vuelto la bola?
Toma. Tipo... Toma, ahí tienes el balón, remátalo, o sea, tú.
Una volea sin dejarla botar.
Claro. Bueno, hay...
Qué reflejos.
Bueno, hay temas que son bonitos, creo. Creo que los hay. No, porque justo os había puesto uno, pero es que no, en tres minutos no podemos discutir ahora aquí tampoco algunas cuestiones como la que... no, ahora se va a debatir y la tendremos oportunidades, ¿no? A debatir sobre la abolición o no, la prostitución, etcétera. A ver cómo queda eso, que creo que es uno de los retos también sociales que tenemos porque hay muchos colectivos ahí de por medio, ¿no? Independientemente, por ejemplo, que yo lo quiero distinguir lo que es prostitución de lo que es trata o esclavitud sexual, etcétera,
¿eh? Hombre, claro.
Aunque muchas veces quedan entreverados porque hay mafias que los mezclan, pero es un debate que tiene que tener también dos vías, porque la trata es una ilegalidad absoluta. Eso es una, eso es de delincuentes, vamos, o sea, ¿no?
Ya está prohibida eso. Está prohibido. Otra cosa es que, bueno, pues...
En el fondo de ese debate también está la libertad real, la autonomía real, la capacidad de tomar decisiones sobre las que muchas veces pues nos engañamos un poco, ¿no? Y, no, bueno, quiero decir que hay, hay mucho hilo del que tirar y mucha
reflexión. Y luego colectivos y pocas, feministas que ahora mismo están friccionando.
Y pocas respuestas claras, ¿no? Quizá es mucho más, no sé, más útil abrazar el método de las preguntas, ¿no? Buenas preguntas, aun conscientes de que hay pocas respuestas, no hay respuestas cerradas en casi ningún tema y hay pocas respuestas definitivas, creo yo. Hay algunas, ¿no? Pero pues, fundamentalmente lo que hay es preguntas, ¿no? Que habría que afrontar con valentía, ¿no? Pero bueno, como tú has dicho, no tenemos tiempo, y para empezar por los temas bonitos has empezado por uno...
Escabroso. No,
ese no era bonito.
Por uno sencillo, ¿no? Bueno,
no era bonito.
Bonito.
Pero me refiero a que va a haber
retos. Muchas reflexiones que eso suscita, ¿no?
Va a haber muchos retos. Yo creo que hay muchos temas ahora mismo, incluso aquí en Euskadi, como también en el Congreso. Bueno, la ley del sí o sí, por ejemplo, etcétera, que van a generar un debate profundo, muy grande, porque eso va a mover mucho... algunos planteamientos de la propia sociedad. Bueno, y tenemos el otro día que decayó, por ejemplo, un tema como es el del cannabis, por ejemplo, ¿no?
¿Cannabis? ¿Qué es el
cannabis?
¿Ese tema no lo conozco yo?
No. No te suena.
No me suena.
No te suena ni lo hueles. Ese tema ni lo ha olido, ¿no? Bueno, pero es un tema también, oye, también relevante, ¿no? Salió el otro día en el Congreso de los Diputados, pero lo enterraron rápido.
Poco.
Yo creo que tanto en estas cuestiones del cannabis, la prostitución y tal, yo creo que el debate es... Bueno, hay muchos debates, ¿no? Incluso está de cómo se valora cada... Bueno, el tema del cannabis en concreto, ¿no? Pero sí, al final, el tema de la intervención, o sea, cómo se interviene, ¿no? Con el abolicionismo, el prohibicionismo, el punitivismo y tal, ¿no? Es el debate, ¿no? Porque no es fácil en estos campos, o sea, así como el de la trata es evidente, que tiene que ser una persecución absoluta, el tema del tráfico, de drogas, de no sé qué, pues también, pero claro, luego es el consumo, es muy complicado intervenir en sociedades complejas como las nuestras en términos de prohibición, ¿no? Porque claro, ¿sobre quién recaen las consecuencias? En el caso de la prostitución, por ejemplo, pues a veces me pasa que nos ocurre como cuando discutimos sobre el uso del velo, cuando se discutía en Francia, ¿no? Que luego al final incluso la medida recae sobre la propia mujer que se pone el velo, que vete a saber por qué se lo tiene que poner a veces. No, igual por libertad o sin libertad. Si es por libertad, pues la estás imponiendo algo, y si es sin libertad, pues la estás poniendo una doble obligación, ¿no? Con la prostitución pasa lo mismo. Con el uso del cannabis, el consumo, pues también es complicado, ¿no? O sea, como en sociedades donde el alcohol está tan absolutamente,
por ejemplo,
extendido, el tabaco, etcétera, o sea, es muy complicada la intervención, ¿no?
Y está muy bien, porque yo también creo eso, ¿no? Es decir, cuando uno condiciona las conductas de otros y toma medidas e interviene para proteger, a veces el resultado que se produce finalmente en personas concretas implica un empeoramiento de su situación concreta, ¿no? Y ese es un debate...
Y por eso lo que decía Tomás, de escuchar mucho a la gente que está en el mundo de la prostitución, trabajando y tal, es muy
fundamental, sí. Bueno, pues traería un tema bonito, ¿eh? Para pues, Rafa Leonisio y Manuel Fumero, Tomás Arrieta, que tengáis buen día. Venga,
que os vaya bonito.